Huellas en la Tierra. Con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están? ¿Cuántos rasgos?
Muy buenos días, bienvenidos a Huellas en la Tierra. Esperamos que disfruten hoy nuestro programa. Buenos días, Eliseo.
Muy buenos días.
Bueno, Isabel hoy no ha podido venir, pero esperamos encontrarla en el próximo programa, el próximo viernes. Como siempre, recordamos a los oyentes que a través del correo electrónico huellasenlatierra@uniradio.uhu.es nos sugieran temas para tratar en el programa, también alguna noticia o temas musicales, para poder hacer aquí un programa.
Entrevistas que quieren que hagamos a alguien, mejor que claro, haya hecho algo por el medio ambiente.
O que nos informemos sobre algún tema en especial. Queremos que este programa sea de ustedes, de los
vuestro.
Oyentes. También queremos volver a contarte que en la web de Uniradio www.uhu.es/uniradio pueden ver nuestro espacio en donde contamos al oyente el tema que vamos a tratar. Luego puedes escuchar por internet durante toda la semana ese último programa. No significa que esté colgado todo el tiempo, cada semana se cambia, ¿vale? Uh-huh. Lo que sí puedes escuchar es en la web del CIDEU, que la página es www.uhu.es/CIDEU/Huellas en la Tierra, todas las entrevistas que se han hecho en la primera temporada de Huellas en la Tierra.
El fruto merecido del amor, cuántas cosas dejan huella, cuántas.
Hoy tendremos con nosotros a dos profesores de la Universidad de Huelva, ya conocidos por todos nosotros, a Jesús González Lavajo y a Antonio Gómez Rosado, que nos van a informar sobre el Máster de Energías Renovables y Eficiencia Energética. También nos contará María de Guzmán Fabra sobre un lienzo contra el cambio climático y en el que todos nosotros podemos participar. Contaremos las principales noticias ambientales de la semana. De esta semana no vamos a tener de la mano de Isabel las plantas medicinales, salvo que llegue a tiempo. Recomendaremos, como siempre, algún libro. Y Eliseo tiene una curiosidad.
Una
¿no?
curiosidad, sí.
Sí, sí, la
con
tiene.
Con tu colaboración, gracias.
Se recuerdan cuántas brillan en el tiempo, aunque no están.
Muy buenos días, como dijimos, estamos aquí con Jesús González Lavajo, muy buenos días.
Buenos días.
Y con Antonio Gómez Rosado.
Hola, buenos días.
Que siempre están aquí con nosotros colaborando en lo que sea el tema de energía, ¿no? Energía renovable y un poco todo ahorro de energía. En este caso vamos a colaborar Huellas en la Tierra con ellos porque ellos tienen un máster de energías renovables y eficiencia energética. Vamos, son los que están dirigiendo un poco la matriculación y este máster, ¿no? Cuéntenos, este máster, ¿ya cuánto tiempo lleva en la Universidad de Huelva?
Bueno, pues esta es la segunda edición que corremos. Ya llevamos la primera edición, está terminando toda la parte lectiva, ha terminado. Y ahora empiezan con los proyectos o tesinas fines de máster. Ajá. Es decir, que el máster en sí dura todo un año lectivo, pero como todo máster debe durar 2 años, pues ahora llega la parte en la que hay que hacer los trabajos finales, los proyectos fin de carrera de toda la vida, y entre unas cosas y otras, pues terminarán aproximadamente en junio del año que viene.
O sea, los primeros que...
Los primeros que empezaron el año pasado, ahora hace algo más de un año, y la segunda edición empezó, entre comillas, como quien dice, el 3 de octubre, es decir, que llevan ya un mes rodando. Ajá. Pero claro, todavía estamos en proceso de matrícula. Ajá. Abierta, porque el máster es semipresencial. Es decir, tiene una parte que se hace por internet y otra parte que se hace en la universidad o en las empresas.
Antes que sigas contándonos cómo es la faceta de los máster, cómo es la estructura de este máster, cuéntanos cómo, o Jesús, cuéntanos cómo es, por qué se ha creado este máster aquí en la Universidad de Huelva.
Hemos estudiado el mercado de trabajo y hemos encontrado que existía una demanda de personal capacitado para trabajar en empresas que producen o tienen fuentes de energía renovables. Por eso, una vez que se hizo el estudio y observamos su necesidad, decidimos ponerlo en marcha.
O sea que esa realmente hay una demanda de gente que esté capacitada para todo el tema de energías renovables, ¿no?
Efectivamente, el problema principal que tenemos en España y sobre todo en Andalucía es que Andalucía tiene una dependencia de la energía del exterior del 90%. Por lo tanto, la única solución que nos queda para ser autosuficientes es generar nuestra propia energía. Y nuestra propia energía se puede generar a base de aerogeneradores o fotovoltaica o biomasa, o hay otros muchos métodos, pero todos estos sistemas tienen la gran ventaja de que no tenemos que importar la energía de fuera, porque tenemos la base de la energía renovable, es el sol, y entonces tenemos aquí en Andalucía tenemos muchísimo sol y podemos aprovecharlo. Y por eso, dada la circunstancia de que no nos queda otro remedio que empezar a ser autosuficientes, porque si no, cada vez que suba el precio del petróleo se nos, digamos, se produce una sangría en el dinero que tenemos los andaluces y se nos va a países extranjeros. Y sin embargo, si producimos nosotros nuestra propia energía, seremos por un lado autosuficientes y por otro lado podemos dar trabajo al personal que esté aquí manejando esas fuentes de energía.
Claro, y este puntito, pues, el de la formación es inevitable, ¿no? Para que justamente toda España y sobre todo los andaluces en este caso, pues podamos aprovechar esas energías renovables, ¿verdad?
Sí. Además, de todas formas, el máster también tiene, aparte de ser de energías renovables, tiene una coletilla adicional que es eficiencia energética. Y es que la legislación europea, ya hace mucho tiempo que está previsto y la normativa española se está adaptando, de hecho ya también hay una normativa que prácticamente lo exige. Tenemos que ser eficientes en el consumo de la energía.
Es muy importante.
Entonces, tan importante como depender poco de la energía exterior es consumir la menor cantidad posible de energía para hacer lo mismo.
Claro.
Entonces, hasta ahora, por ejemplo, la construcción, pues la verdad es que en la zona de Andalucía no era excesivamente aislante para evitar las pérdidas de energía. Entonces la eficiencia pasa por esto. Y como ya se va a empezar a exigir que toda construcción lleve una calificación energética, lo mismo que los frigoríficos y las lavadoras llevan una letra que nos dicen de la A a la H cómo es deficiente, pues todos los edificios a partir de ya van a tener que llevar también su propia calificación. Empezarán por los oficiales, por los públicos, y luego ya todos los edificios privados que se construyan deben de llevar su propia calificación energética. Y esa es la parte de auditoría y eficiencia energética que nosotros también intentamos formar a especialistas en este campo.
Si tenemos que hablar de la estructura un poco de este máster, sí, ¿cómo sería? Aparte del tipo de clases que se dan, que dijiste que eran semipresenciales, y por otro, las semipresenciales pues por internet también.
Sí.
Y aparte hay algunas clases que como las de antes, ¿no? Que
sí,
viene el profesor
la de toda la vida,
¿no?
Bueno, a ver, el máster está dividido en 5 módulos. Uno de ellos es un módulo, generalista, introductorio, uh-huh, en el que se estudian las bases de la energía renovable, la sostenibilidad, el derecho ambiental, algunos tipos de energía que luego no se ven en los módulos más específicos. Y luego tiene otros 4 módulos que son más específicos, de los cuales uno es para energía solar, tanto fotovoltaica como térmica. Otro es para energía eólica, otro es para la biomasa y el último, aunque no sean por orden cronológico, es para auditoría y eficiencia energética, justo lo que hemos hablado hace un momento. Eso supone 50 créditos ECTS, es decir, el equivalente a 50 horas de estudio más el tiempo de trabajo correspondiente. Uh-huh. Y luego además hay un proyecto final o una tesina de máster, digamos, que equivale a otras 100 horas de estudio más el trabajo, etcétera, etcétera, es decir, unas 600 horas, que es lo mínimo que un máster puede tener. Uh-huh. Pero también aquella persona que no quiera estudiar todo el máster completo, porque no todo el mundo le gusta o quiere estudiar energía eólica, por ejemplo, por citar uno de ellos, o no quiere hacer auditoría energética, tiene la posibilidad de hacer un título de experto universitario más cortito. Evidentemente no es con la categoría de un máster, pero entonces se combina utilizando el módulo básico, el módulo de bases, sí, en el que se estudia toda la introducción, y cualquiera de los cuatro módulos específicos que he citado anteriormente, con lo cual tendría un título de experto en energía eólica, en energía solar, en biomasa o en auditoría de eficiencia energética. Esto supondría 20 créditos de CTS más luego un proyecto que sería más corto que el del máster, equivalente, claro, a 50 horas, y en total serían 25 créditos.
¿Y qué tipo de personas se inscriben en este curso, este máster?
La mayoría de los alumnos proceden de carreras técnicas, uh-huh, evidentemente. Uh-huh. Entonces, en la primera edición hemos tenido arquitectos, bueno, y tenemos todavía arquitectos técnicos, ingenieros técnicos de cualquiera de las especialidades, licenciados en ambientales, uh-huh, creo que un geólogo, no estoy seguro ahora mismo, es que no me sé todos los estudios de toda la gente, porque al final
es que como es muy amplio, claro, al ser tanto
el abanico es amplio, expertos, la verdad. Y este año pues la mayoría están siendo pues aproximadamente de lo mismo, licenciados en ambientales, ingenieros técnicos que vienen fundamentalmente de la Rábida, y algún que otro alumno pues de como solemos decir por aquí, del Quinto Pino y de más allá del charco, porque por lo menos dos son de Allende los Mares.
¿Cuándo comienzan, cuándo terminan las matrículas? Porque hemos hablado de que ya han empezado.
Sí, supuestamente la matrícula terminaría hoy. Ajá. El último día del mes. Pero bueno, si llega alguna matrícula en la semana que viene, como aún hay plazas disponibles, pues no le vamos a poner ninguna pega. Algunos dirán, bueno, ¿y por qué me voy a matricular tan tarde si ya llevamos un mes funcionando? Bueno, como el máster es en la modalidad semipresencial, esto supone que los apuntes, trabajos, etcétera, etcétera, se van poniendo en una plataforma en internet.
Claro.
El alumno accede a ella, descarga sus apuntes y se los estudia cuando quiere o puede. Uh-huh. Entonces, el único esfuerzo importante que tendría que hacer el que se matricula ahora es recuperar todo lo anterior y estudiar un poquito más que los que ya llevan un mes estudiando.
Pero que no se han cerrado las puertas a
no le cerramos la puerta a nadie. De hecho, el año pasado hubo algún alumno que se matriculó casi en diciembre.
Ajá. Bueno, mientras se ponga al día.
Si tiene interés, claro, y se pone al día, la verdad, claro, es que funciona bastante bien. Claro.
Vamos a hablar de algo importante, el costo de este curso, de este máster.
Bueno, el precio del máster completo son 2.000 euros. Ajá.
Parece caro, ¿no?
Parece caro, ya, pero si lo comparamos con otros másteres que hay en otras universidades, que son de 3.000, de 8.000, de 15.000, de 18.000 euros, y podemos seguir subiendo, la verdad es que, digamos que es un regalo. Uh-huh. ¿Eh? Bueno. Pero evidentemente 2.000 euros, sobre todo con la crisis económica actual, es un dinero importante. Nosotros, la matrícula, o el pago del coste de matrícula se hace cuando se matricula, se le prepara la carta de pago en posgrado y paga el 50%. Ajá. Y luego a finales de enero, mediados de febrero, pues ya paga el segundo plazo, y si tenemos suficiente cantidad de alumnos y ayudas externas, pues entonces podemos permitirnos el lujo de hacerles un pequeño descuento sobre todo a los que tengan más dificultades, claro, en el coste de la matrícula, pero siempre en el segundo plazo.
Pues muy bien. Y es como una facilidad, ¿no?, para pagar,
claro,
también.
Claro.
En el caso de que te apuntes solamente al título de experto,
entonces sale por 800 euros. Si te pones a hacer cuentas con los créditos, salen aproximadamente al mismo precio. Es decir, que no hay... Creo que la diferencia es que uno sale a X y el otro a X,30. Es, uh-huh, decir, que no hay... no hay diferencia importante en el coste. O sea, es proporcionado totalmente.
Si tenemos que hablar de cuando se acaba el máster, ¿qué beneficios tiene o qué es lo que busca el alumno cuando termina este máster, ¿no?
Claro, el alumno tiene como objetivo tener un máster para algo, y ese algo es que el máster le sirva como una llave para abrir puertas donde pueda encontrar trabajo, y además un trabajo en condiciones que le satisfaga, que le guste. Los trabajos que se pueden encontrar a partir del máster, pues son fundamentalmente trabajos relacionados con biomasa. En Huelva tenemos una provincia que tiene una enorme cantidad de biomasa, y hay empresas, muchas empresas interesadas en el tema de la biomasa, porque cuando las empresas utilizan la biomasa para producir energía eléctrica tienen subvenciones, unas buenas subvenciones de la Unión Europea. Por otro lado está el tema de la energía solar, agua caliente sanitaria. Huelva no tiene agua caliente sanitaria en las casas, lo cual es un error, porque ya los griegos empezaron a ponerlo en 1973 y nosotros vamos con muchos años de retraso. Y lo que es peor de ello es que algunos arquitectos han intentado montar en las casas agua caliente sanitaria. Y como es un sistema comunitario, porque está en la zona de la terraza del tejado de arriba, pues los vecinos, cuando el sistema se estropea, nadie quiere pagar la reparación, cuando en realidad es un sistema comunitario, lo mismo que es un sistema comunitario un ascensor. Claro. Y por lo tanto hay que mantenerlo, lo mismo que se mantiene un ascensor. Lo que pasa es que mientras un vecino no puede poner un ascensor para él solito, sí puede poner un calentador de gas para él solito. Claro. Entonces cada uno va tirando por su cuenta. Claro. Hay que mentalizar al personal para que entienda que la calefacción comunitaria, el agua caliente comunitario, el aire acondicionado comunitario sale muchísimo más barato que cada uno personal. Y todas esas empresas que se dedican a todos esos trabajos, pues necesitan personal especializado, y ahí es donde entra el personal del máster. Después están las empresas que tienen sistemas fotovoltaicos, que también necesitan personal. Y hay un tema muy interesante, que es el tema de la eficiencia energética, que ya se sabe que conseguir ahorrar un barril de petróleo es mucho más barato que tener que montar todo un sistema de perforación para encontrar un barril de petróleo en el desierto. Entonces es mucho mejor ahorrar energía. Y para ello, pues también hay una serie de empresas, se llaman empresas de auditoría, que lo que se dedican es a hacerte un estudio, una evaluación. No es una inspección de los edificios, es una evaluación, y te dicen cómo debes de actuar, qué es lo que debes de cambiar para conseguir una mayor eficiencia. En ese aspecto, el personal que termina el máster también se puede dedicar a las auditorías. Claro. Auditorías, pues, tenemos en todas partes. O sea, auditorías no solamente en edificios, sino, por ejemplo, un tipo de auditoría que no se prodiga mucho es auditorías, por ejemplo, en empresas agrícolas, donde tienen, por ejemplo, corderos, o tienen cochinos, o tienen vacas, etcétera, y ahí hay un gran consumo de energía. Otro tipo de auditorías también son en las industrias. Lo que pasa es que las industrias ya ellas mismas se encargan de hacer sus propias auditorías para que sus productos salgan más baratos. Pero de todas formas, es otra de las líneas de trabajo en las cuales se pueden meter los alumnos del máster. Y todo esto está ahora mismo empezando. O sea que a medida que van pasando los años, la Unión Europea tiene un gran interés en que la energía sea un tema prioritario, donde se consuma cada vez menos, cuando resulta que toda Europa cada vez consume menos, en Andalucía y en general en España se consume cada vez más. Quiere decir que necesitamos buenos auditores, y necesitamos, una vez obtenida la auditoría, ponerla en práctica, porque hacer una auditoría, si después no la pones en práctica, no te sirve para nada. Entonces, en resumen, los alumnos del máster pues se pueden dedicar al tema de empresas dedicadas a biomasa, a energía solar, agua caliente sanitaria, energía fotovoltaica, la energía eólica. También hay temas, hay parques dedicados aquí en Huelva a la energía eólica, parques, futuros parques que se pueden instalar, como por ejemplo a 15 kilómetros de la playa. Y por último, la eficiencia energética, sistemas de auditoría, sistemas de certificación energética, etcétera, que ayuden a ahorrar energía, que ya digo que Huelva puede y debe ahorrar energía porque todavía hay mucho margen de maniobra para seguir ahorrando.
Pues nada, con esto y deseándoles que tengan muchísimo éxito y por supuesto invitándolos para la próxima vez a hablar sobre eficiencia energética y que, bueno, para ver qué soluciones encontramos, cuáles son los métodos para que cada uno de nosotros podamos aportar ese granito de arena para ahorrar, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente.
Gracias a vosotros, nos permitís por lo menos hablar sobre estos temas para que se produzca una, digamos, educación del personal en esta línea de ahorro energético y de aprovechamiento mucho mejor de la energía.
Una cosa, ¿a quién nos dirigimos si queremos matricularnos? ¿Una página web?
Sí, hay una página web que si la recito posiblemente la mayoría no sea capaz de apuntarla a tiempo, pero si entramos en la página de la Universidad de Huelva, en la oferta de posgrado, están los másteres oficiales y los másteres títulos propios. Dentro de los títulos propios aparece el nuestro de energía renovable y eficiencia energética. Si alguien quiere es capaz de tomar la dirección rápidamente, sería www.uhu.es, que es la página de la universidad, barra posgrado, barra máster, barra EREE. EREE es la sigla de energía renovable y eficiencia energética. Es un recordatorio para lo que es. Y también tenemos una dirección de correo, que sería MEREE, máster energía renovable y eficiencia energética, @dfa.uhu.es. El DFA corresponde al Departamento de Física Aplicada, que es el que lo gestiona.
Muchísimas gracias. Espero encontrarlos otra vez aquí.
Gracias a vosotros.
¿Quién se está cargando el clima? Intermón Oxfam señala que son los países más pobres los que están sufriendo injustamente las consecuencias del cambio climático causado por los países ricos. Millones de personas soportan sobre sus espaldas el peso de una supervivencia al límite, agravada por los efectos del calentamiento global, que se traduce en pérdida de productividad agrícola, sequías, inundaciones, extensión de enfermedades, huracanes, destrucción de medios de vida y mayores problemas para acceder al agua. Intermón apuesta por aliviarles de ese peso con políticas y medidas lideradas por los países desarrollados, los principales causantes del calentamiento global. La responsabilidad de las emisiones es clara. La emisión de dióxido en 2005 de un ciudadano medio en Estados Unidos fue de 20,14 toneladas, en Reino Unido de 9,55 toneladas y en España 9,60 toneladas. La injusticia se hace patente porque en Etiopía, donde sufren intensamente las consecuencias del cambio climático en forma de sequías, cada vez más severas y frecuentes, la emisión per cápita anual es de 0,06 toneladas de dióxido de carbono. Bangladesh, un país donde millones de personas se ven afectadas por las inundaciones y la subida del nivel del mar, emite solo 0,28 toneladas de dióxido per cápita. La situación está llegando a unos límites alarmantes. El consenso científico estima que existe un grave riesgo de que la temperatura de la Tierra aumenta en 2 grados. Si finalmente se produce ese incremento, entre 49 y 60 millones más de personas estarán expuestas a la malaria en África, por encima de los 450 millones de personas que ya están en riesgo. Además, 4.000 millones de personas sufrirán los efectos de la escasez de agua. La Organización Mundial de la Salud estima que el cambio climático causa más de 160.000 muertes al año por enfermedades, y solo en África pueden morir 185 millones de personas en el año 2100, a causa de la diarrea o la malaria, enfermedades directamente atribuibles al calentamiento global. La sequía afectará también al rendimiento de las cosechas de las zonas rurales pobres. Por otra parte, Si aumenta la temperatura de los océanos, la subida del nivel del mar pondrá en riesgo la vida de 300 millones de personas al final de este siglo. A esto se une que el 99% de los glaciares se está retirando como resultado del cambio climático, algo preocupante porque una de cada seis personas de todo el mundo depende de los glaciares para tener agua. Intermon Oxfam considera que aún se está a tiempo de evitar que estos sobrecogedores datos se conviertan en realidad si los países desarrollados actúan de manera urgente y cada ciudadano en su vida cotidiana aporta su pequeño granito de arena en la lucha contra el cambio climático. Buenos días, María de Guzmán de Fabra.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Tú eres la responsable un poco de coordinar al movimiento social de las universidades en Andalucía, si se puede decir así, ¿no? Digamos que eres la coordinadora de todos los universitarios.
De
que
los
están
grupos universitarios de Intermon Oxfam.
Exactamente. Sí. Lo que nos has enviado es bastante alarmante, ¿no? Yo creo que el cambio climático es algo que ya todo el mundo lo conoce, pero no sé si realmente todo el mundo es consciente de la realidad, ¿no? A mí me ha gustado que lo llame Intermon Oxfam al lienzo contra el cambio climático, que es en parte una campaña que tienen ustedes justamente contra el cambio climático.
Sí, bueno, ahora nuestra preocupación principal es que el cambio climático, que pues mucha gente conoce que se trata, está muy, muy de actualidad. Nuestro objetivo es que se relacione cambio climático y pobreza. Uh-huh. Como bien has comentado anteriormente, pues el cambio climático afecta muy directamente a miles de personas en los países del sur, y nosotros, los países del norte, tenemos que ser conscientes que nosotros somos en gran medida responsables de este problema, ¿no? Intermon Oxfam lanza la campaña ¿Quién se está cargando el clima? La lanza en este momento porque en el mes de diciembre tendrá lugar en Poznan la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Uh-huh. Entonces, pues, queremos llamar la atención de, por un lado, de los ciudadanos, y por otro lado de los gobiernos y del gobierno español en primer lugar, y de rebote la comunidad internacional. Uh-huh. De que es un problema grave que necesita, pues, ser tenido en cuenta, ¿no?
Que necesita una solución ya y no hablar tanto, ¿no?
Necesitamos reclamar en primer lugar al gobierno español un mayor compromiso en la lucha contra el cambio climático, que, como hemos dicho ya, está afectando a muchas personas pobres en todo el mundo. Sí. Y afectará a más todavía si no lo frenamos. Y a la vez, pues, buscamos conseguir la implicación de los ciudadanos, ¿no? Que en su vida cotidiana tengan en cuenta este problema y, pues, intenten emitir, digamos, menos dióxido, sí. bueno, sí, que tomen una serie de medidas en su vida cotidiana para que, pues, se vean en el derecho también de exigir que, claro, yo tomo unas medidas y exijo a mi gobierno que presione las negociaciones internacionales para que las necesidades de las personas más pobres del mundo tengan prioridad en este acuerdo que se tome en la Convención de las Naciones Unidas. Exijo al gobierno que corte sus emisiones de manera urgente y drástica. Sí. que las emisiones dejen de crecer en los próximos años y que caigan con respecto a los niveles del 90. Uh-huh. También que faciliten los fondos necesarios para que los países más pobres puedan adaptarse al cambio climático, sin alterar, por supuesto, los compromisos que ya tienen de ayuda al desarrollo. Bueno, todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a salir a la calle, vamos a sacar a la calle unos lienzos en blanco y vamos a invitar a los ciudadanos de distintas ciudades. Se va a hacer la acción en más de 40 ciudades de la geografía española. Vamos a pedir a los ciudadanos que
reclamen de alguna manera, ¿no?
Que reclamen, que dibujen en el lienzo. Bueno, vamos a invitar a grafiteros, a diferentes artistas plásticos de cada ciudad, a que estampen en el lienzo sus mensajes, sus reivindicaciones sobre cambio climático. O sea, y sobre la repercusión que tiene en la vida de las personas más pobres del planeta.
O sea que este lienzo es de verdad un lienzo, porque cuando me mandabas que era el lienzo contra el cambio climático, es verdaderamente
no es una metáfora.
No es una metáfora.
No, es un lienzo.
Y
es
que
un
lo
lienzo
van a pintar todos los ciudadanos y artistas, o bueno, todos ciudadanos, ¿no?
Sí.
Esto en 40 ciudades de España, y en este caso estas 40 ciudades españolas se unirán a otros países, ¿no?
Esto es lo que haremos. Esta campaña es una campaña a nivel internacional, es una campaña que lanza Oxfam Internacional. Nosotros, Intermon Oxfam, formamos parte de este Oxfam Internacional. Entonces, en las 40 ciudades españolas se dibujarán los lienzos. Estos lienzos se unirán a otros lienzos dibujados en otros 30 países de todo el mundo, y se llevarán a la cumbre de las Naciones Unidas sobre cambio climático, que tendrá lugar en Poznan, en Polonia, del 1 al 12 de diciembre. Con estos lienzos se harán una serie de movilizaciones a los países presentes en la cumbre, y mostrando la reivindicación de los ciudadanos de todo el mundo.
María, buenos días. Soy Eliseo, también compañero de Patricia aquí en la radio.
Hola, buenos días.
¿Tenéis también participación de alguna organización amiga que se una a este apoyo, a este llamamiento?
Mira, esta campaña en concreto la realiza Intermon Oxfam dentro de la campaña a nivel internacional de Oxfam Internacional. Uh-huh. Sobre el tema de cambio climático, estamos trabajando dentro de una plataforma. Esta plataforma es Coalición Clima. Coalición Clima pertenecen 24 organizaciones sociales, entre las que se encuentran sindicatos, ecologistas, asociaciones de consumidores, ONGs, organizaciones científicas, 24 organizaciones en total, que se unen para promover que gobiernos, empresas y personas actúen de manera ecológica y socialmente sostenible para limitar el calentamiento global. Intermon Oxfam pertenece a esta plataforma, a esta coalición clima, pero esta campaña en concreto de los lienzos por el cambio climático, la campaña ¿Quién se está cargando el clima? Uh-huh. La desarrolla en estas 40 ciudades Intermon Oxfam únicamente.
María, y ya por último, la última pregunta. En Huelva, ¿qué es lo que se va a hacer? Hola.
Discúlpame.
En Huelva, la última pregunta. Sí, en Huelva, ¿qué actividad se va a hacer? O sea, ya sé que es pintar, pero ¿en dónde se pintaría y qué día?
A ver, en Huelva vamos a tener dos acciones. No puedo confirmarte el día. Vamos a hacer una acción en la universidad.
¿Sí? Uh-huh.
Esto va a ser el día 6 de noviembre, el próximo jueves, en el campus del Carmen.
Uh-huh.
Vamos a estar pues en un lugar visible del campus para que todo el mundo, todos los alumnos y alumnas de la Universidad de Huelva puedan lanzar sus mensajes y los puedan plasmar en el lienzo.
Uh-huh.
Aparte de esta acción en la universidad, vamos a tener esta misma acción en la calle. No puedo confirmaros el lugar exacto, el día sí, va a ser el día 8 de noviembre, el sábado 8 de noviembre.
Uh-huh.
Y el lugar pues no lo puedo confirmar a día de hoy.
Ya nos lo confirmarás para el viernes próximo y lo comentaremos aquí en la radio.
Perfecto, genial. Ya el viernes próximo sabremos dónde estaremos y bueno, la actividad en la calle va a ser eso, van a haber unos artistas grafiteros que van a ser los que dibujen el lienzo, y la ciudadanía en este caso va a poder colaborar a través de una firma, de una adhesión a la campaña.
Ajá. Bueno, entonces para el día 6 de noviembre, el jueves, este próximo jueves, vamos a juntarnos aquí en el campus El Carmen para poder plegarnos a esta lucha contra el cambio climático en la campaña de Intermon Oxfam, ¿Quién se está cargando al clima? Esperamos vernos ahí. Lo que no sabemos si es por la mañana o por la tarde.
Por la mañana.
Por la mañana.
Sí.
Pues María, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos que tenga mucha adhesión a este lienzo contra el cambio climático.
Seguro que sí, porque los jóvenes nos movemos mucho.
Y muchas gracias por implicaros en contra del cambio climático.
Gracias a vosotros por la atención prestada.
Hasta la próxima.
Un saludo.
Hasta luego.
Bueno, y con este mensaje, y para que todos los universitarios y aquellos que no sean universitarios y estén por el campus del Carmen el día 6, nos vamos a pasar a publicidad. Eso sí, dentro de un ratito nos vemos con el tema Terra por Caetano Veloso.
Cuando yo me encontraba preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira. Porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais...